Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos, amigos. Me habla Guajiro Peña. Hoy es viernes 2 de mayo. Guajiro Peña.
¿Tú estás seguro?
Saludos, amigos.
¿Tú estás seguro?
Fanáticos. Saludos, fanáticos. Soy el Guajiro Peña. Presenta, Guajiro.
¡Pónganse cómodo!
Estás aprendiendo. Aquí está Edemio Navas González. A propósito, damas y caballeros, mañana Edemio estará en el estadio de
Buenas
los Marlins. Mañana Edemio Navas González va a entrevistar a varios peloteros cubanos y de otras nacionalidades en el Marlins Stadium.
Si le dan credenciales.
Ya las tiene.
Así ya que, tiene. Porque él no lo conoce.
A lo mejor no le dan a otros credenciales, pero a él.
A lo mejor sí, otra persona. A otra persona. Quiere entrar sin credenciales, Edemio. ¿Tú sabes? Él no puede.
¿Quién, Edemio?
Edemio no puede entrar sin credenciales.
Él tiene credenciales, Edemio está acreditado.
Él no lo conoce, bueno, en Holguín porque nació allí.
Ya, estaba explicando Edemio. Edemio tiene credenciales en todos los estadios de los Estados Unidos, pero lo conocen.
Así es.
Edemio es una figura nacional.
Amigos, la productora en esta noche, Patricia Martínez.
Exacto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar, el Chinito Martínez.
De San Jaime, Alacuín.
Ahí está Orlando el Guajiro Peña, damas y caballeros.
Sí, señor.
Y aquí, patrullando el jardín derecho, al lado mío, Rafael García Toledo.
Bueno, Rafael, estás contento, se te ve la cara.
¿Tú te has fijado del pelo que tiene Patricia? Es una crin de esa de primer orden.
Oye. Patricia, ¿dónde tú tenías el pelo ese que yo no lo había visto? Mira.
Sí.
Ahí está. Parece una niña de 15 años.
Bueno, todo el mundo en acción esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos un resultado final, pero antes de comenzar con eso, les recuerdo a los amigos oyentes que tenemos nuestra embajada oficial allá en Florida, Camagüey, para que se pongan en contacto con ellos y también que este programa se escucha. El Radio Martí lo retransmite de 1 a 2 de la madrugada para que ustedes puedan escuchar al Guajiro Peña otra vez. Y tenemos también varias ondas radiales. Tenemos AM, los 1180, y en onda corta, la banda de 41 metros y de 49, para que puedan escuchar Radio Martí y Al Duro y Sin Guantes. Y también página oficial en Facebook, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Y también tenemos correo aquí en Al Duro y Sin Guantes @gmail.com. Ahora sí, Chinito, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Como les decía, hay un resultado final. Los Cachorritos de Chicago derrotaron esta tarde a los Cardenales de San Luis en el histórico Estadio Wrigley, 6-5, y aunque estemos en mayo, había un frío en Chicago, que todo el mundo estaba vestido con una chaqueta, bufanda, guantes. La gente sentada en los asientos. Los peloteros tenían el nuevo estilo ese de pullover, que le llega hasta aquí arriba de la nuca, de pullover.
No se dice así.
¿Cómo se dice?
Se dice pullover.
Ay, usted perdone. Hay algunos que tienen como una careta así para que se pongan en
Esos son baratos, esos valen 5 pesos.
¿Dónde los venden? Allá en el dolarazo.
Esos son...
¿Yo qué barato?
Los de las orejas sí valen caro.
Ah, bueno, ok. Bueno, la computadora no me deja decirles quién ganó y quién perdió ese partido, pero oficial, los Cardenales perdieron contra los Cachorritos 6-5. Yo vi cómo terminó el partido. Los Cardenales tenían en base la carrera del empate y al bate la de la victoria cuando terminó el juego. Hoy tenemos un total de 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas, todo el mundo en acción. Ya comenzó Tampa Bay contra Yankees de Nueva York, David Price contra Vidal Nuño. Ya comenzó Nacionales de Washington en Filadelfia contra los Phillies, Steven Strasburg y Cliff Lee. ya comenzó Azulejos de Toronto en Pittsburgh contra los Piratas, Brandon Morris contra Garrett Cole, ya comenzó Medias Blancas de Chicago versus Indios de Cleveland, John Danks y el dominicano Dani Salazar. A propósito, ese va a ser el partido que les vamos a brindar mañana también, los Medias Blancas contra los Indios de Cleveland a las 6 p.m. Ya comenzó Atléticos de Oakland contra Medias Rojas de Boston, Dan Straily y Clay Buchholz. Ya comenzó Cerveceros de Milwaukee contra Rojos de Cincinnati, el dominicano Willy Peralta y Mike Leake. Ya comenzaron los Dodgers de Los Ángeles aquí en Miami contra los Marlins. Josh Beckett, lo crean o no, sigue lanzando Josh Beckett, contra Kevin Slowey. A las 7:30, Gigantes de San Francisco en Atlanta contra los Bravos. Tim Lincecum, el ex dos veces jugador más value, perdón, este pitcher del año, Cy Young de la Liga Nacional contra Mike Minor. A las 8:10, Marineros de Seattle contra Astros de Houston. El Rey, Félix Hernández, el venezolano, contra Brad Peacock. A las 8:10, Orioles de Baltimore en Minnesota contra los Mellizos. El dominicano Ubaldo Jiménez y Ricky Nolasco. A las 8, Tigres del Detroit en Kansas City contra los Reales. Rick Porcello contra James Shields. 8:40, los Mets de Nueva York en Denver contra los Rockies de Colorado. Zach Wheeler y el mexicano Jorge de la Rosa. A las 10 p.m., los Texas Rangers, allá en la costa del Pacífico, contra los Angelinos de Los Ángeles. Colby Lewis contra Héctor Santiago. Y por último, a las 10:10, los Diamondbacks de Arizona, en San Diego, contra los Padres. El cubano Bronson Arroyo contra Andrew Kashner.
Eso es historia.
Jornada completa. Eso es historia.
Historia. Increíble.
Oye, ¿puedes hablar, Guajiro? Te doy permiso.
No. Yo lo que quería mencionar era lo que... un acontecimiento, Brandon Ohio, donde nació Pierrot, Dalton, Ohio, un pueblecito después de Cincinnati, como yo diría, yo iba allí porque había un lago y se podía pescar allí, y nosotros pasábamos el tiempo, Miguel Cuello y yo, pero Chapman pichó el Leisen ahí y tiró 101, dos veces, tiró dos de a 100 y tres o cuatro de 99. Los fanáticos pudieron verlo por el monitor que había ahí en la pizarra. Así que, y después de eso dijo que él no siente miedo que le van a dar un bolazo.
Sí.
Pero eso está en el ambiente, porque cuando él dice eso mismo, es porque está pensando que puede suceder.
Sí, Rafael y yo estábamos viendo hoy la retransmisión de un partido que se celebró anoche. ¿Tú sabías, Guajiro Peña, que hay un pitcher joven cubano, un zurdo, que se llama Roenis Elías?
Bueno,
que anoche agarró a los Yankees en el Yankee Stadium.
Ya había perdido con los Yankees una vez.
Había perdido una vez porque no recibió el respaldo ofensivo.
Sí, ese pichó, partido lo pichó perdió cuatro años buenos y después le hicieron tres carreritas.
Sí, ahí. Dos de esas carreras fueron sucias. Sí. Lo que te quería decir es que anoche, y Rafael tiene los numeritos allí, para que hoy Rafael y yo estábamos viendo la clase de curva, gancho que tiene este muchachito y el slider que tiene. Y anoche cogió a los Yankees y los hizo lucir totalmente.
Los paró de cabeza.
No, pero totalmente. Parecía un equipo de secundaria, de high school, como dices tú. ¿Ok?
Sí.
Le hacían unos swings ridículos. Como 8 Yankees se poncharon con strike 3
cantados. Bueno, yo pienso que cuando los Sierra los firmó y lo puso a pichar rápidamente con poca experiencia en la liga menor, es porque tiene un talento tremendo. Y las curvas, tú puedes practicarlas desde temprano y hacerte de una curva, pero uno nace también con ese don, ¿no?
Anoche él pichó 7 innings. Bueno, lo batieron 6 hits. Le hicieron 2 carreras, pero solamente una fue limpia. Ponchó a 10.
Ahí está la escopeta.
Ajá. Y, bueno, la única carrera que le hicieron limpia fue un jonrón que le dieron. Y pichó 110, hizo 110 lanzamientos. 3.09 tiene de promedio este muchacho. Que, por cierto, el otro día le subió el promedio cuando jugó contra los Marlins, creo. Le batieron bastante. Le subieron el promedio. Pero el muchacho es muy bueno. La verdad que es impresionante como pichea, ¿sabes? Nadie habla de él. Lo que pasa es que
eso, esa es la pregunta que yo tenía. Este muchacho tiene 25 años de edad. Yo no he escuchado ninguna emisora de Miami, okay, en inglés o en español, hablar de él como, por ejemplo, de Puig, de Céspedes, de Chapman. Okay. Y este es un muchacho que, por lo que yo vi no vi el partido completo, pero vi todas las actuaciones positivas de este muchacho, Elías, y tiene una curva, Guajiro Peña, mejor que la de Gio González. Con eso te lo digo todo.
Sí, señor.
Ok, por lo menos lo que yo vi ayer. Claro, dicen, y como es joven, es apenas su primera temporada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Él nació el 1 de agosto del 88 en Guantánamo, Cuba. Tiene 25 años de edad. Él nació con el nombre de Robenis Elías Leliebre. Así se llama él. Mide 6'1", pesa 190 libras. Es un zurdo. Firmó como agente libre. Está firmado hasta el año 2020. Yo no lo puedo creer. Es elegible para arbitraje en el 2017. ¿Okay? Y está con los Marineros de Seattle, que obviamente ellos se han fijado mucho en él. Vamos a ver cómo le fue en las ligas menores. Y vamos a ver cómo le ha ido.
¿Cuándo firmó? Porque ya tiene bastantes años, ¿sabes?
25,
ya no son 20, son 25 ya.
Ah, pero en la pelota eso no es nada, Guajiro Peña. Tú sabes eso mejor que nadie. En la pelota 25 años no es nada. Le quedan 20 años de carrera.
Me alegro que lo digas. Tú luego dices, no, Cabrera tiene 30 años, está viejo. Después Cabrera, vamos a hablar de Cabrera.
Cabrera pesa 250 libras. Este muchachito pesa 165 libras.
Le hace falta comer un poquito más fuerte lo que pasa.
Sí, está
debilito.
Pero nadie habla de él, nadie escribe de él. La prensa local aquí en
¿qué
Miami...
¿Qué tamaño tiene?
Mide 6'1".
Está bien, un tamaño pero, normal Guajiro, para
Guajiro, pitcher. Tú lees el
es tamaño mío. Oye, ¿eh? Es el tamaño mío, pero pesa 165 libras.
Sí, Guajiro, lo que pasa es que en Guantánamo. Tú sabes cómo es cangrejo, oye, y cómo come cangrejo ese muchacho.
Guajiro, tú hablas el Miami Herald, en inglés o en español, y tú todos los días lo que haga Puig está en primera plana, en deportes. Todos los días lo de Chapman, que está avanzando bien, que su lesión, que
sí, el tipo
todos de... los días se Aroldis Chapman, no, pero todos los días
Giovanni Lacayo, no ponga
este
por
muchacho blanquea a los Yankees y tú no oyes nada, tú no lees nada de él.
Lacayo, no ponga por ejemplo eso, porque lo que tú estás mencionando han hecho unas barbaridades que mete miedo todos los peloteros cubanos, incluyendo este ahora, sí, pero lo que ha hecho... este muchacho, lo que hizo
Abreu
la semana, en un mes de Abreu, ningún pelotero en la historia de Grandes Ligas había hecho lo que Abreu hizo.
Para hablar con él todos los días porque lo ha hecho excepcional.
Y entonces te empezó y nadie lo anunciaron, ¿tú me entiendes?
No, nadie sabe, por eso que estamos hablando, que de él nadie habla nada. Mira, este muchacho que está aquí en Miami, que tiene una labor, no es una cosa súper extraordinaria, pero está bateando 286, Echavarría. Pero ese muchacho todos los días está por televisión tarde con una jugada que hace. Todos los días sale por televisión, entre las 10 mejores jugadas la hace una. ¿Ok? Pero, y está aquí en Miami. Aquí hablamos nosotros de él de vez en cuando, pero más nadie habla nada. Fíjate que la gente de los narradores de los Marlins le llaman el cubano desconocido, porque nunca en su vida nadie habla de él. Pero tú pones por la televisión, por la noche, a ESPN, cuando ponen las mejores jugadas, y tú tienes Echavarría, que es difícil el día que él no salga. Ha sido una jugada esa increíble en el shortstop.
No sé si tú estabas oyendo el día que estábamos transmitiendo que el día antes pichó, ¿cómo se llama? José Fernández. La jugada que ese muchacho hizo en el shortstop.
No.
Tú estás hablando con Tani. Tani dijo, Peña, yo no te lo estoy diciendo a ti que esto va a ser lo mejor que va a haber. Cada día hace cosas buenas.
Increíble. Y además que es un tipo que no se cuida. Él se tira con todas las pelotas. Hay cosas que parece que errores porque le llega pelota que nadie le llega. Y se tira de cabeza.
Y otro comentario que hizo Tani, no estábamos en el aire, sino estábamos en el terreno todavía. Me estaba diciendo Tani, Peña, cuando él bate 2-10, lo que va a hacer en el terreno, tiene que jugar porque va a ganar el juego haciendo esa jugada que hace. Y tiene un brazo que Aparicio se quedó chiquito, ya tú sabes.
Lo que tiene es una escopeta. Sí. Y bueno, y de Messi está bateando 2.86 ahora, que ha bajado porque está pasado con 300 y pico todo el tiempo. Sí.
Bueno, cuando este muchachito, Robenis Elías, comenzó a jugar pelota profesional, fue en Cuba en el año 2008, con el team de Guantánamo. Jugó 2 años profesionalmente en Cuba, cuando tenía 18 y 19 años, hasta el 2009. Luego se mudó a los Estados Unidos y lleva 3 años con la organización de los Marineros de Seattle, donde jugó con los equipos de Pulaski, Clinton, en la Liga
de...
tú la conoces, ¿no? ¿Ah? También High Desert en California, sí. Y Jackson en Dakota del Sur.
Eso sí. No lo conozco.
Es que son sucursales de los Marineros. No tiene por qué conocerlas todas.
Dakota del Sur no existía nunca en el béisbol. A lo mejor ahora tiene uno una... Ojalá pero que, la clasificación debe ser A, ¿no?
Ojalá que no le coge un invierno allí. Déjame decirte. No, no.
En
Dakota del Sur. Yo tuve ahí un lugar que se llama Grand Forks. Los tenedores grandes. Vaya, porque hay dos ríos que se...
Dakota.
Me cogió... Yo no sabía que había río porque estaba congelado todo. Yo creía que era una carretera. Oye, te estoy hablando que es uno de los lugares más fríos de la tierra.
Bueno, nos escribió Jerry Slandy, muchas gracias por la llamada telefónica. Sí, ok, perdón, Patricia, llamó por teléfono. Primero para saludarnos y para preguntar sobre los peloteros cubanos Misael Siverio y también Elier Leiva. El zapatero de Sancti Spíritus, así que coterráneo de Rafael García Toledo, que es amigo de Jerry Slandy, lo llamó por teléfono para pedirle a Jerry Slandy que por favor se pusiera en contacto con nosotros y nos hiciera esas preguntas. Da la casualidad que Edemio Navas González preparó su acostumbrado informe del viernes de los peloteros cubanos en las ligas menores. No sé si él está tocando el tema de estos dos peloteros, Misael Siverio y Elier Leiva.
Tú sabes que Misael Siverio es familia de Oscar del Río, ¿no?
Correcto, me lo dijo. Sí, él me dijo exactamente cómo
era. Uno de nuestros grandes locutores de aquí.
Así es. Pero aquí tengo la más reciente información. Vamos a ver si encuentro la más reciente información sobre el Siverio. Y se la comunico. Porque Edemio Navas no me dio la lista de los peloteros, pero está bien, no tiene por qué dármela. Ayer habló de 5 o 6, hoy va a hablar de 5 o 6 más. Y les vamos a ver si Siverio hay alguna novedad en lo que respecta a este joven. Ayer les dije, de Carbonell, el pelotero cubano center fielder que estuvo practicando en México, que recibió la residencia mexicana, como ya todos los peloteros,
dieron,
le la dieron a los 2 meses.
Sí.
O sea, cualquiera estaría 4 años en México, se casa con una mexicana y a lo mejor con suerte le llega a la residencia. Sí. Cualquier pelotero cubano tiene la residencia en 1 mes.
Pero otra cosa que yo estaba leyendo, y tú y yo hablamos hace días de eso, de que los Yankees están interesadísimos en él, que no batea jonrón, pero que corre, que es un venado, tiene buen brazo, fildea y hace muchas cosas para tener 4 tuberías. Pero bueno, hay que ver quién se lo puede firmar ahora. Lo importante es que venga para aquí firmado ya. Y estamos en un momento difícil porque, de todas maneras, ahora mismo el béisbol de Santo Domingo, Venezuela, eso no existe béisbol, solamente las academias. Y podría entrar después que lo firmen, tienen que firmarlo para que pueda entrar en la academia de los equipos, que hay 32. En 30 equipos hay 32 porque los Dodgers tienen 3 en vez de 2. Siempre ha sido así, tiene muchos años. El de Las Palmas fue la primera que ellos pusieron en el año 70, por ahí.
Sí, bueno, así. El nuevo Herald había informado en febrero que, bueno, en realidad no hay nada nuevo con Misael Siverio. Vamos a seguir buscando información y también de Elier Leiva. Y vamos a seguir hablando de los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas, porque el domingo van a lanzar 2 pitchers cubanos. Va a lanzar José Fernández contra los Dodgers de Los Ángeles y va a lanzar Gio González para los Nacionales de Washington.
Hablando de Gio González, ha pichado 2 juegos increíbles y no ha podido tener decisiones. Primero lo hicieron, lo dejó ganando 3-1 y el relevo lo explotó. No lo perdió. Después le hicieron 2 carreras y tampoco perdió. Pero cuando tú dices no perdió ni ganó, esos son trabajo porque tiraba al aire. Eso lo hizo, pero no significa nada para él ni para el club tampoco.
Bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que José Fernández lance su tercera lechada en 1 semana y 3 días? ¿Ah, Rafael?
Sí, bueno.
Todo puede suceder con ese muchacho.
Sí, jugando aquí tiene un gran chance, porque yo no sé qué le pasa a él. Yo no sé qué es lo que le da la mamá y la abuela, qué tipo de conocimiento le dan.
Chico, muy fácil. Cuando viaje fuera de Miami, que se lleve a la mamá y a la abuela para que le den picadillo.
Que le cocine, sí.
¿Y sabe quién viene a jugar aquí? Los Dodgers.
Sí.
Están jugando, aunque le deje jugar, están jugando ya en este momento. Tú sabes que si a él lo chequean, va a dar positivo de frijoles negros, José Fernández.
¿Sí, tú crees?
Sí.
Y tostones.
Y tostones, va a salir en el laboratorio, que va a ser positivo. Picadillo, frijoles negros y tostones.
Así es la cosa, pero bueno, pudiera suceder tres lechadas, había que buscar los récords. Yo sé que ha habido, pero piche que lo han hecho, pero no es fácil para un novato que ha hecho, sin que sea lechada, todo lo que ha hecho y lo que está haciendo es maravilloso para el equipo. Igual que Abreu, se le dieron 68 millones. A este muchacho no, nadie, José Fernández, nadie habla, nunca hablan del bono que le dieron. El pobrecito vino aquí y lo cogieron a sombrerazo. Hey. Y como se graduó en high school aquí, pues no fue al draft de que tienen que ir. Para como Abreu, 67, 68
millones. Sí,
oye, Raval, billete verde.
De verdad, yo no estoy seguro que sepa la cantidad de dinero que tiene.
Pero bueno, ese es el béisbol de hoy en día. Hoy salió en Deportes del periódico Diario Los Américas un artículo grande de todos estos peloteros cubanos y pusieron lo que ha hecho el señor Abreu. Empezando para el mes de abril, puso un récord que solamente Palmeiro lo hizo, pero lo hizo a mitad de temporada. Palmeiro metió 12 jonrones,
sí.
Y terminó con 43. Pero fue en julio, por ahí, ya tú sabes, ya había pasado tiempo. Esto lo hizo de novatico.
Claro, empezando. Sí.
El último cable que tengo, perdón, sobre Misael Siverio, es que los mellizos de Minnesota lo fueron a ver en febrero a México. Mira tú la conexión entre México y los peloteros cubanos. Ya van como 6 o 7.
Naturalmente, porque esos son encarguitos. Yo lo he dicho aquí desde hace meses, ya se han publicado ahora cosas que ya todo el mundo sabe, lo único que hay que leer el periódico. Eso es un engranaje que hay entre gente en Cuba, gente en México, gente en República Dominicana, las grandes ligas que están haciéndose los locos con eso y están pagándole, sobornando a gente para que consigan eso. Porque usted llega a México siendo un hombre de negocio y pide ser residente y tiene que vivir 4 años allí, con usted, con inversión, con todas las cosas allí, siendo una persona con un título universitario, 4 años. Viviendo allí para que le den la residencia, ¿ok? Aquí le dan residencia en 2 semanas porque compran la gente y todo eso ha sido siempre así. Lo mismo pasa en República Dominicana, en Haití, todas esas cosas. Entonces eso viene en cargo. Queremos este pelotero, tráelo para acá, va, pagas tanto fulano, mengano, todo el mundo está en el negocio. Por eso se cae en la boca, pero esa es la verdad.
Así es. Bueno, el último cable que tenemos es que los mellizos de Minnesota mandaron a un team de scouts a México en febrero para observar a Odrizamer de Spain y a Misael Siverio en acción y, por supuesto, no lo han firmado todavía ninguno de los dos, pero ese es el último cable que tenemos, un cable oficial de los mellizos de Minnesota, allá en Minneapolis, que estuvieron impresionados con el talento de estos dos cubanos, pero obviamente no los han firmado todavía, pero ya son residentes mexicanos. Bien, amigos, hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Wait, again.
Muy bien, estamos viendo la conversación del Guajiro. Esto que lo deja un poco fuera de balance uno. Bueno, hablando de la postemporada de la NBA, anoche hubo 3 juegos de 3 series distintas y las 3 están echando candela. Okay. El equipo de los Pacers de Indiana le ganó anoche 95-88 a los Halcones de Atlanta. La serie estaba 3-2 a favor de los Halcones y ahora se empató, está 3-3 y vamos aquí al 7º juego que cualquiera puede ganar.
Lo han demostrado. Ese juego todo el mundo va a estar temblando ahí.
Sí, bueno, cualquiera puede ganar porque estos dos.
Ahí no hay mañana.
Sí. Muy bien, esa es para la primera ronda que estamos de la postemporada. Anoche por los Pacers, West se echó el equipo encima y lo hizo todo. Fue el mejor en puntos con 24, el mejor a la defensiva con 11 rebotes y ayudando con 6 asistencias. Así que los Pacers y los Halcones de Atlanta, los Pacers de Indiana, los Halcones de Atlanta, están empatados 3-3 y van al 7º juego para definir la primera ronda. Los Pacers eran los favoritos, no solo eran los favoritos para ganar esta ronda, eran los favoritos para ganar la Conferencia del Este, porque quedaron en primer lugar por encima de Miami. Miami, sin embargo, como sabemos, ganó su primera ronda en 4 juegos, está sentado en su casa, viendo por televisión, y el coach haciendo esfuerzo por mantenerlos en forma y que no se ponga oxidado para cuando tengan que enfrentarse a uno de dos contendientes que están discutiendo un juego hoy. Después hablar de eso, después que termine con estos tres partidos. En el otro partido de anoche, el Thunder de Oklahoma le ganó 104-84 a los Grizzlies de Memphis. El Thunder estaba debajo en la serie 3-2 y anoche con esta victoria emparejó la serie. Y la serie se puso también 3-3 y también aquí hay que ir a un séptimo juego definitivo para terminar la primera ronda. Anoche Kevin Durant anotó 36 puntos por el Thunder de Oklahoma y tomó 10 rebotes, mientras que Westbrook hizo 5 asistencias. Así que van a definir. Todo el mundo pensaba que el Thunder iba a arrasar a los Grizzlies de Memphis, pero no ha sido así. Y también más al séptimo juego, que como sabemos, cualquiera siempre lo puede ganar. Y el último partido de anoche fue entre los Clippers de Los Ángeles y los Warriors de Golden State. Los Clippers estaban ganando la serie 3-2, pero anoche los Warriors le ganaron 100-99, por un solo punto le ganaron y empataron la serie, y se vuelve a repetir la misma situación. Hay que ir al séptimo juego. Por los Warriors, Curry, 24 puntos y 9 asistencias, mientras que Green tomó 14 rebotes. Tenemos que los Clippers están jugando, como sabe todo el mundo, un poco distraído por los problemas que tiene el dueño, que está suspendido de por vida de la NBA por comentarios racistas que hizo, y al mismo tiempo una multa de $2.5 millones. Ahora se supo hoy, o por lo menos se dijo, que aparte de eso está afligido de cáncer, o sea que no se sabe dónde va a terminar esto, y la mujer le está planteando divorcio, o sea que...
Encima de eso, lo van a forzar a vender el equipo. Yo lo entiendo como en Estados Unidos, te pueden hacer eso, pero el resto de la liga le va a caer encima.
Yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, porque en realidad, este hombre, uno tiene todo el derecho del mundo a expresarse como quiera, inclusive a ser un idiota, y este hombre... El derecho a ser idiota, nadie se lo quita, que ahora a esos comentarios racistas. Pero es su opinión. Y lo que pasa es que en la liga, en la NBA, hay un reglamento que si los dueños, en mayoría, quieren que uno salga de la liga, lo pueden obligar a vender. Ahora aquí esto se le puede complicar tremendamente el proceso, porque la esposa está en el proceso de ponerle una demanda, precisamente porque el show este fue con un amante que tiene él. O sea que no tiene manera ni de decir que es mentira, porque esto está en televisión de costa a costa y en colores. Entonces, si esta mujer le plantea un divorcio, él no puede vender el equipo sin que la mujer le diga sí, quiero venderlo y esté de acuerdo con el precio. ¿Por qué? La mujer, este equipo lo tiene hace 33 años, lo cual quiere decir que este equipo es de los dos, de él y de la esposa. Sí. Y ella tiene que decir lo que vaya a pasar. Y así que no es tan fácil. Y posiblemente se defienda legalmente de esta orden de vender al equipo. Y aquí la bronca está empezando. Esto es para coger balcones. Yo creo que cuando estemos el año que viene otra vez en el campeonato de la NBA, esta bronca va a seguir andando. Oh, sí. Bueno, hoy hay tres juegos. En el primero de ellos están los Nets de Brooklyn jugando contra los Raptors de Toronto. La serie está 3-2 a favor de los Raptors de Toronto. Cualquiera de los dos que gane, el premio que tiene es verse en la segunda ronda con el Miami Heat. Pero bueno, en el caso de los Nets, déjeme decirle, y lo he dicho varias veces aquí, que los cuatro juegos de la temporada regular entre los dos equipos, entre los Nets de Brooklyn y el Heat de Miami, lo ganaron los Nets de Brooklyn. O sea, el Heat nunca le ganó esta temporada a los Nets de Brooklyn, lo cual indica. Pero dice que las estrellas inclinan, pero no obligan. Y una cosa es en la temporada regular y otra es en la postemporada. No es lo mismo cargar la filarmónica que cargar el piano. Naturalmente, en el papel nos dice que al Heat le convendría mejor que ganara los Raptors de Toronto en caso de que ganaran esta noche o de que fueran a un séptimo juego. Si ganan los Raptors esta noche, ya eliminan a los Nets. Si pierden los Raptors, irían a un séptimo juego. Y en este momento, el juego está 34-19 a favor de los Nets de Brooklyn. Otras dos series de esta noche, tenemos a los Mavericks de Dallas y las espuelas de San Antonio, que también están enfrascados en una lucha que no se esperaba. Todo el mundo esperaba que las espuelas de San Antonio barrieran a los Mavericks. No ha sido así y van a tener que ir hasta el final. Y por el otro lado, los Rockets de Houston, que también era uno de los favoritos de ganar, se ha encontrado con una criada responsona que son los Trail Blazers de Portland, que le están ganando la serie a ellos. Y si ellos pierden esta noche, los eliminan con todas las cosas. Así que eso es lo que tenemos, Pepe.
Muchas gracias. Ahora vamos con la sección favorita de Pinar del Río, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Aquí tenemos la información que nos pidieron de Cuba. Elier Leyva Noda se encuentra en República Dominicana. Recibió la semana pasada el permiso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de este país para ser contratado por cualquier equipo del béisbol de las Grandes Ligas. Este fin de semana, ¿okay?, va a mostrar su talento ante varios scouts, como dice Guajiro Peña, busca talentos de varios equipos del béisbol de las Grandes Ligas. Este muchacho es un jardinero de 23 años de edad que promete mucho en el béisbol norteamericano. Elier Leyva Noda todavía no ha firmado con ningún equipo. Estoy leyendo un cable de un periódico dominicano, porque la práctica se va a llevar a cabo en San Cristóbal, República Dominicana. Es donde van todos los scouts a verlo. Guajiro Peña conoce muy bien ese lugar.
San Cristóbal no es el lugar. San Pedro de Macorís es el lugar donde el Tetelo Vargas, el famoso pelotero, hicieron Trujillo, hizo un estadio, y ahí es donde se dan todas las prácticas.
Los Mets de San Cristóbal juegan ahí, en ese estadio.
San Cristóbal no es nada del otro mundo.
San Cristóbal es la tierra del jefe, la tierra de Trujillo.
Pero tiene un nombre famoso, San Cristóbal, ¿ok? Si piensas atrás.
Temístocles Mets de San Cristóbal. ¿Tú puedes creer eso? Mira qué nombre más lindo. Bueno, la pregunta fue contestada. Elier Leyva Noda va a mostrar su talento este fin de semana. Está pesando 220 libras. Cuando se fue de Cuba, yo vi una foto de él, pesaba muchísimo, muchísimo menos que 220 libras. Mide 6'2 y es un outfielder con varias herramientas. No están diciendo que tiene las 5, pero estoy viendo aquí una foto, obviamente, cuando él jugaba en Cuba. Y le deseamos lo mejor a este muchacho, Elier Leyva Noda. Muy bien, hemos contestado las preguntas de Yerislandi y del Zapatero. Ahora nos vamos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con el Guajiro Peña.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, ring, ring. Óyelo sonando.
Ring, ring. Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Yo estaba hablando con Lacayo y Rafael de los 4 y los 5 tubos. Aquí hay muchos periodistas, yo no quiero ofender a nadie. Y si se ofenden, a mí me importa tres pepinos. Pero escriben cada barbaridad que yo me quedo asombrado. Si tú metes tres jonrones en una temporada, tú no puedes ponerle tubo de jonronero. Sí, Roberto Clemente para mí fue uno de los grandes de la historia y le llamaron, pusieron cuatro herramientas porque bateaba nada más 21 y 22 jonrones. No,
21 en la mejor temporada, a veces bateaba 14.
Sí, pero entonces tú dices, oye, 21 jonrones, sí. Bueno, el cuando Roberto fildeaba y tiraba, los hombres de la segunda nunca notaban. No, eso está en la historia. Claro. Una cosa, yo lo veía y decía, ¿cómo es posible? No era un hombre tan grande, lo que era, tú sabes, fuerte, sí. Fornido, ¿no? Sí. Esa es la palabra.
Sí.
Ok. Pero aquí viene ahora un señor que yo no conozco. Luis Rangel. Está haciendo lo que dice el bate de Abreu. Y aquí van los numeritos. Líder en el primer bebé que entra a un estadio de Grandes Ligas. Solamente Palmeiro batió 12, pero Palmeiro lo hizo a mitad de temporada. Él batió 10 y Palmeiro batió 12. Hay que considerarlo que son 12,
sí.
En el primer mes. Palmeiro empujó 39 carreras y terminó con 43 bambinazos. No usó esteroides. Era flaquito, parecía estar tuberculoso. Pero bueno, vamos a seguir en esto. Le siguió José Canseco con 35 y 35 carreras empujadas. Este muchacho no está de líder. Y ahora viene la noticia que a Rafael le va a gustar. Oreste Saturnino Mini Miñoso en el año 53 metió 35. Y Kendy Morales en el 2009 33. Ahora voy a lo que dice el manager, que lo dije el otro día, pero ahora lo repitió. Él jugó pelota y también empujó 33 carreras. Ventura. Uh-huh. Y entonces entrevistaron al manager de Tampa, Joe Maddon. Y oigan esto, yo lo sé porque lo conocí de scout y dirigiendo con el último año mío con los angelinos, AAA y AA por casi 20 años. Joe Maddon, manager de Tampa. Considerado uno de los hombres más inteligentes en el béisbol este y el de antes, el moderno y en cualquier época. Dice, ese muchacho, lo estoy estudiando y viendo los videos de él, de señor Cabrera y de Miguel Cabrera y de Abreu y de Mike Trout. Es un prodigio ver a este muchacho de la forma que batea. Nunca se había enfrentado al picheo de Grandes Ligas, ni había visto un estadio de Grandes Ligas, no sé si lo había visto, no es posible. Dice, de la forma que se presenta en home play, yo estaba hablando con los ayudantes míos, dicen, mira cómo se para ese hombre, cómo se va para el field, y la única bola que de vez en cuando le hace daño es la de adentro. Los batazos de 350 pies, para él no es nada. Tiene 27 años. La gente, bueno... Yo no sé si tiene 27 años. Lo que sé que tiene un talento, dice Joe Maddon, que son pocos. Ya le mencioné a los que yo creo que son mejores en este momento. Este muchacho no tiene que nada contra él que no vaya a triunfar. Creo que puede ser un pelotero por mucho tiempo en Grandes Ligas. Y entonces le dicen al que va a batear 500 jonrones próximamente, a Adam Dunn, que se ha ponchado 200,000 veces, dice, en tanto tiempo que llevo la pelota, salgo del camerino para verlo batear las prácticas, porque da gusto ver a este muchacho bateando, yo no sé cómo se las arregla, le field, entre field, rey field, por el medio, por todas partes, metiendo batazos descomunales. Ojalá que no se lastimen, y nosotros tenemos que contar con él para el playoff. Están pensando que pueden ganar para ir si él sigue bateando así. Termina Joe Maddon. Le espera una brillante y larguísima carrera para sonreír a los fanáticos con sus batazos. ¿Qué te parece, Rafael?
Muy bien.
¿Y quién es el periodista ese que yo nunca lo he oído mencionar?
¿Cómo se llama el tipo?
Se llama
Rangel.
Luis E. Rangel. Sí. No es el venezolano.
No. Yo no sé dónde es Rangel.
Pero bueno. Es una cosa... Pero no mencioné todo lo que pasó. ¿Tengo un minuto? ¿5 minutos?
30 segundos.
No, un minuto. No, dice, una grúa para el señor Abreu. El jugador se convirtió primera vez en la historia de Grandes Ligas en acumular 4 juegos con 4 carreras o más impulsadas en 26 partidos. Nunca ningún pelotero en Grandes Ligas había hecho.
No, está reventado.
Sí, está reventado.
Está insoportable.
Pero, no, oiga, pero increíble, pero tantas carreras. Bueno, yo sé que empujó 2 veces con las bases llenas, la sacó también. Eso le ayudó.
Eso se llama un Grand Slam. Muy bien, ahora pasamos con el deporte de los puños. Anoche jueves hubo una cartelera aquí en Hialeah donde pelearon 2 púgiles cubanos que estaban invictos y adivinen qué, todavía están invictos. Junieski González, 28 años de edad, peso semicompleto, está pesando 180 libras, ahora tiene promedio de 14-0 con 10 knockouts a su favor cuando agarró al colombiano de 30 años de edad, Jason Palomeque, y lo noqueó. Jason Palomeque. ¿Así se llama?
Ten cuidado que tú estás diciendo.
Pero mira, ahí está, Jason Palomeque.
Sí, Palomeque.
Jason Palomeque. Y lo noqueó no solamente en el primer round, en el minuto, pero Guajiro, ¿así se llama? ¿Qué tú quieres que yo haga? Lo noqueó en el primer round. Ahora el colombiano tiene promedio de 14-10 y el cubano Junieski González 14-0. En esa misma cartelera peleó otro cubano, Vilier Quiñones, 29 años de edad, peso semicompleto, 175 libras, y ahora tiene promedio de 8-0 con 5 knockouts a su favor, cuando cogió al boricua Edgar Pérez y lo noqueó en el primer round también. Pero que no te extrañe mucho, porque este Edgar Pérez tiene en su carrera profesional 5 victorias y 10 derrotas.
Está bueno, eso para un pasapalo. ¿Dónde fueron las peleas?
En Hialeah. Fue no, en
no,
el
di, ¿dónde
Hialeah Park Race Track de Hialeah?
Ese es el hipódromo más lindo del mundo por 50 años. Ahí fue donde el Bambino vino y dio una exhibición bateando en el parque y le sacó por arriba el techo. Y después cogió eso para jugar golf y fue ganador de otra cosa. Citation fue el primero en ganar la triple corona. Ahí está la estatua. Una cosa que voy a decir. Yo conozco del caballo más que la pelota casi. Pero te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que pasó? Que este muchachito fue una atracción grandísima porque se llenó aquello para ver pelear a este muchacho. No al último, al primero que estaba invicto. Así que vamos a ver lo que pasa.
Muy bien. Damas y caballeros, regresamos con la pelota con la sección de Put Me In Coach. Muy bien, lo prometido es deuda. Anoche, Edemio Navas González nos dio la primera parte de los peloteros cubanos en las ligas menores. Y esta noche nos ha preparado la segunda edición, como acostumbramos todos los jueves y todos los viernes. ¿Qué están haciendo los peloteros cubanos en el béisbol norteamericano a nivel de ligas menores?
Muchas gracias, Pepe. Un saludo para ti, para Orlando Guajiro Peña, Rafael García Toledo, Patricia Martínez, nuestra productora, y por qué no para el chinito Osmar Martínez. Bueno, Pepe, Rafael y Guajiro, hoy viernes en nuestro programa El Duri Sin Guantes vamos a abordar lo que están realizando hasta el momento algunos peloteros cubanos que están jugando en las ligas menores aquí en Estados Unidos. Vamos a comenzar con la clase AA en el equipo de Trenton, que pertenece a los Yankees de Nueva York. Ahí está el holguinero Gerald Sánchez, quien nació en 1985, mide 6 pies, pesa 210 libras y hasta el momento, en 15 partidos, Gerald solamente batea para un promedio ofensivo de 132 después que hace un par de años acabó en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana. Hasta el momento, Gerald tiene 7 hits, ha anotado 6 carreras, tiene un doble, un jonrón y 5 carreras impulsadas. Y en su último partido, ayer jueves, 1 de mayo, el holguinero se fue de 3-0, recibió un boleto y se ponchó en dos turnos al bate. Chris Marrero, cubano-americano de aquí de Miami, juega en la AAA en el equipo Norfolk, que pertenece a los Orioles de Baltimore. Y en 20 partidos, este ex primera base del equipo de Washington batea solamente para un promedio ofensivo de 194. Ha conectado Chris 14 hits en 20 partidos con dos dobles, un triple, dos cuadrangulares y ha impulsado seis carreras. Y en su último partido, el pasado 29 de abril, se fue de 3-0 con un ponche. Por su parte, el tunero Henry Urrutia, quien también pertenece al equipo de los Orioles de Baltimore, está jugando una triple A en el equipo de Norfolk y batea en 20 partidos para un promedio ofensivo de 220. Urrutia ha conectado un total de 18 hits en 82 turnos al bate, ha anotado solamente 4 carreras, tiene 6 dobles, ningún triple, está buscando aún su primer jonrón y ha impulsado 7 carreras. Y finalmente, el pitcher Dalier Hinojosa, quien milita en el equipo de los Medias Rojas de Boston, en la AAA, en el equipo Pantuque, y un promedio de carreras limpias altísimo, 7.15 en 8 partidos. En 11 entradas y un tercio de labor, Hinojosa le han conectado 8 hits, le han anotado 10 carreras nuevas limpias, le conectaron un jonrón, ha dado 12 boletos y ha ponchado a solamente 11 bateadores. Dalier Hinojosa es de la isla de Pinos, la isla de la juventud allá en Cuba. Mide 6'1", pesa 195 libras y nació el 10 de febrero del año 1986. Por supuesto, el jueves de la próxima semana estaremos hablando aquí en Alduri Sin Guantes en Radio Martí, en esta sección dedicado a los peloteros cubanos que están jugando en ligas menores. Estaremos hablando de Yunier Quimaya, el pitcher de Pinar del Río, así como de Joaner Negrín, también de Armando Rivero, así como de Ruby Silva y, por qué no, de Jorge Soler, quien firmó hace 2 años contrato por $30 millones con el equipo de los Cachorros de Chicago. Así que Pepe, Guajiro y Rafael, ahora seguimos con ustedes aquí en nuestro programa Alduri Sin Guantes en Radio Martí. A todos les deseo que pasen un excelente fin de semana y durante sábado y domingo, béisbol aquí en Radio Martí. Adelante ustedes.
Val, el basquetbol está en punto de proyectar en este momento muchas cosas lindas que están sucediendo. Ya el equipo de los Heat deflecó a uno que yo sabía que iba a flecar, al Team de Mar. Pero ahora bien,
¿deflecó? ¿Qué?
Tú estás siguiendo eso más que yo. El equipo de Oklahoma y el equipo de las Espuelas de San Antonio, ¿cuál de los dos en este momento tú consideras que tiene más profundidad?
No, más profundidad tiene el de San Antonio. San Antonio es el equipo, lo único que tiene San Antonio en contra es la edad que tiene.
Pero edad es de un conjunto, ¿verdad?
Sí, sí, en conjunto.
Más o menos igual.
Sí, Oklahoma, lo que pasa es que tiene unos jugadores, 2 o 3 jugadores muy buenos. Esos son 2 jugadores muy buenos, pero en la postemporada ninguno de los dos equipos ha hecho nada del otro mundo, ¿sabes? Los dos equipos están patinando un poquito porque están en la primera ronda, enfrentándose a equipos muy inferiores de ellos en la temporada regular.
Y no están haciendo nada.
No, están de palo a palo ahí. No están.
Porque el otro día Oklahoma perdió y Durant tuvo un juego que metió miedo, no sé cuántos puntos, y sin embargo perdieron.
Perdió, sí. Porque no tienen. No han hablado parejo, como dicen. Un día, porque pasa lo que hemos hablado muchas veces, decirlo rápido porque se acaba el tiempo. Cuando te hablan de que Durant es mejor que LeBron. Durant es mejor tirador al aro que LeBron, pero LeBron reparte pelota y ayuda a los otros.
Exacto,
a
hacer mejor. Eso sí lo veo siempre. Siempre
ganar,
lo hace.
Claro, y para ganar.
Él podría hacer 90 puntos cuando quiera.
No lo quiere, claro, pero fíjate que tiene 10-12 asistencias. Cada asistencia es que le hizo un pase que hizo un tanto. O sea que la mitad
¿Qué de ese tamaño tanto, me dijiste que tenía?
¿Quién?
El LeBron.
6'9.
6'9, el otro ya brincó. Tenía 7-7 porque dio un salto para poner la bola y le pasó por arriba al tipo, al otro.
No hay tiempo para más.
Oye, damas y caballeros.
Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de Patricia Martínez. Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
Dalton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sangre Veracruz.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.